Filósofo, escritor, profesor de ética y con su propia estética, poliédrico y polifacético. Ha participado y participa en política desde el Compromiso Ciudadano y desde el partido político UPyD. Conferenciante y divulgador, pero sobre todo lector al que le gusta recuperar la infancia. Zarandeado a veces por la duda de si quedarse con Red Room o con 554 rosas rojas mientras degusta un mint julep. Estas y otras cosas forman parte del perfil de nuestro invitado, señor Fernando Savater. Buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Su artículo Bélgica de hace unos días en El País es certero e irónico. ¿Por qué cree que ocurren estas cosas en Bélgica y en Bruselas concretamente?
Bueno, yo lo que caracterizaba ahí un poco, y efectivamente con ironía, era que, como decían los clásicos, corruptio optimi pessima, ¿no? O sea, la corrupción de lo mejor se convierte en lo peor. Por supuesto que la defensa de garantías jurídicas y de protección para los detenidos y una serie de derechos y de conquistas europeas son importantes, pero a veces llevadas a extremos de ineficacia o ridículos, pues pueden volverse en contra y convertirse en parte de la demolición de la Europa de las libertades que queremos, ¿no? Entonces, efectivamente, algunos de los rasgos que han salido a la luz con estos atentados recientes en Bruselas se puede no tanto ya solamente criticar las instituciones en ese sentido belga, sino un poco esa tendencia en general a veces en Europa a un cierto buenismo, digamos, que acaba por convertirse y hacer ingobernables y defendibles, ¿no?, a los países.
¿Le parece que a veces se raya en el ridículo en Bruselas con estas medidas garantistas?
Bueno, esas medidas es evidente, ¿no? O sea, que haya un teléfono terrorista para avisar de sospechas o de alarmas terroristas y que solo funcione de 8 de la mañana a 8 de la tarde. O ese para mí lo que más sobre todo me preocupa es la especie de despedazamiento de la ciudadanía, ¿no? En una cantidad, primero en dos países semi-reconciliables dentro de uno, una capital dividida en 19, reinos de taifas. Hay una serie de cosas que a mí, sobre todo por viendo lo que pasa en España, pues me parece preocupante.
Señor Savater, soy Carlos, un gusto compartir con usted este tiempo de radio.
Igualmente, encantado.
¿Hasta dónde debe llegar, según su opinión, en los estados modernos, cómo se puede conciliar la libertad y la seguridad?
Esa es la batalla permanente de la modernidad, ¿no? Muchas de las conquistas importantes progresistas que ha tenido la humanidad en los 200 últimos años se han conseguido gracias a disminuir el régimen de libertad individual para aumentar los provechos de la seguridad colectiva, ¿no? Por ejemplo, la sanidad universal es un progreso indudable, pero restringe la posibilidad de que uno pues no contribuya, a esa seguridad social colectiva, que cada cual busque unos seguros aparte, como pasa en Estados Unidos, que se oponen, a esa sanidad porque lo ven como una restricción de la libertad. En Europa pensamos que es mejor asegurar ese beneficio a todos de la manera más competente, aunque sea a costa de una cierta libertad. Y así también ocurre en otros casos, ¿no? Pues sabemos que hay la amenaza de un pederasta que puede raptar niños en los parques infantiles, no nos importa que haya cámaras vigilándolos, ¿no? Eso restringe, evidentemente, al menos cierta idea de libertad, pero por otra parte, pues a los padres les da una tranquilidad que también se revierte en otro tipo de libertad para ellos, ¿no? O sea que hay una constante trasvase, un feedback permanente entre libertad y seguridad, que es un equilibrio que no se puede establecer de una vez por todas. Ya está, ya lo hemos alcanzado y ahí nos quedamos, sino que hay que estar revisándolo de acuerdo con las circunstancias históricas, con las situaciones políticas, etcétera.
No sé si ha visto las portadas de Charlie Hebdo ante los atentados de Bruselas y la respuesta belga. ¿Qué le parece? ¿Eso es humor?
Bueno, es un humor descarnado, violento, como ha sido siempre el de Charlie Hebdo, ¿no? Yo lo recuerdo desde cuando el precedente, digamos, de Charlie Hebdo, que era Arakiri, en mi época adolescente y de primera juventud, pues yo era un entusiasta de Arakiri, sobre todo en la España franquista, ¿no? Yo ni siquiera podía viajar fuera de España para conseguirlo. Los amigos que sabían que me gustaba me traían ejemplares de Arakiri, y esa violencia en la denuncia y ese mal gusto buscado, digamos, ¿no? Pues lo hacía muy imprescindible. Bueno, hoy, cuando ha crecido tanto la idea de lo políticamente correcto y de lo respetable, etcétera, todavía choca más, ¿no? Pero bueno, es efectivamente una revista de humor provocativo que no tenemos ninguna obligación de comprar ni de leer si no nos gusta, ¿no? No es una, digamos, que en un programa de una televisión pública apareciera todos los días Charlie Hebdo, ¿no? Charlie Hebdo es algo que compran algunos porque tienen un sentido del humor un poco más perverso, digamos, que otros, y eso me parece también admisible y respetable.
Señor Sabater, hemos hablado de su personalidad poliédrica. Si le parece, recorremos así alguna de sus facetas. Sabemos que es usted un gran aficionado al turf, a la hípica. ¿En Gran Nacional de Liverpool o Derby de Kentucky?
No, yo me gusta las carreras fast and flat, como dicen, es decir, las carreras de liso, ¿no? En la temporada de Tour de liso, y por lo tanto sería el derbi de Kentucky, sobre todo el derbi de Epsom, que es el bueno, pero hoy, por ejemplo, que se va a correr el Gran Nacional de Liverpool, pues lo veré, porque esa es la única carrera, eso y la Copa de Cheltenham, a pesar de ser de las de obstáculos, pues son tan, en fin, tan celebradas y participan caballos tan estupendos que, bueno, que me gusta verlas también.
¿Qué ha cambiado en clave desde aquel 20 de noviembre que se fue Pradera?
Bueno, muchas cosas. Yo por un momento me quedé, en fin, la verdad creí que no tenía ánimos para seguir, y lo que pasa es que, bueno, hubo muchas personas que descubrí que había muchas personas que querían claves y que no querían prescindir de claves y rogaban y pedían por favor que siguiéramos. Entonces, bueno, pues hicimos el esfuerzo, sobre todo esa maravillosa colaboradora Nuria Clavel, que es el alma, digamos, de la revista, lo era ya con Javier y lo es aún más conmigo, que soy más incompetente. Entonces, pues gracias a ella y eso, pues bueno, hemos continuado adelante, y yo creo que a la gente le ha gustado el cambio de formato y algunas pequeñas innovaciones que hemos introducido. Yo creo que han sido bien aceptadas, y bueno, pues estamos teniendo una acogida dentro de nuestra modestia y de nuestra falta crónica de recursos, estamos teniendo una buena acogida.
En el año 91 publicó Ética para Amador. ¿Qué cambiaría ahora de aquel libro y a quién se lo dirigiría?
Bueno, el libro iba dirigido pues a los jóvenes que tienen 14, 15, 16 años y que quieren leer algo sobre cuestiones éticas y morales que no sea moralina, o sea, saber lo que es la moral aparte de la moralina, ¿no? Y bueno, no me cambiaría ejemplos, ¿no? Pues yo ahí utilizo ejemplos que estaban tomados en ese momento, pues, de la actualidad, digamos, de fútbol, ¿no? Yo, bueno, no soy ningún entendido de fútbol, pero en el libro original me parece que hablaba, pues, de, no sé, de Butragueño o de Maradona, que eran en ese momento los futbolistas de moda, ¿no? Hoy, evidentemente, pues, la gente tiene que buscar en Wikipedia para saber quién es Butragueño, pues eso había que cambiarlo.
En la infancia recuperada reivindica a los clásicos. Le digo dos: La Isla del Tesoro o Frankenstein, con el peso literario y personal que sé que tienen para usted. ¿Nos dice algo de cada uno de ellos brevemente?
Bueno, La Isla del Tesoro ha sido mi, junto con Moby Dick, yo creo que La Isla del Tesoro y Moby Dick han sido los dos libros emblemáticos un poco de mi vida, ¿no? Dos libros que he releído, que no suelo resistir cuando los veo en una edición nueva, bonita, en una librería, no suelo resistir la tentación, pero me los compro otra vez. Yo tengo no sé cuántos ejemplares en diversos idiomas y diversos formatos de cada uno de ellos, ¿no? Y la Isla del Tesoro es, pues bueno, verdaderamente, mire, ayer mismo por la noche estaba yo aquí, me había puesto a unas horas extrañas una versión de la Isla del Tesoro reciente, con Jack Palance, nada menos, haciendo de, de John Silver, que yo creo que fue una de las últimas películas que hizo Jack Palance, y con un final, que una variación sobre el final ortodoxo de Stevenson, que me pareció muy graciosa y muy inteligente, ¿no? O sea que, bueno, es un libro que he acompañado, como digo, toda la vida, y si me queda un poco más, pues todavía seguirá acompañándome. Y luego Frankenstein, es que además este año se cumplen los 200 años de su concepción allí en Via Diodati, en Ginebra, pues es la novela inicial de todo lo que es el género de terror post-Poe, ¿no? En nuestra época, ¿no? Todo lo que no ha venido de Poe ha venido de Frankenstein, y de ahí de esa reunión en Via Diodati, que salió el vampiro y salió la criatura a la vez tierna y terrible, que es Frankenstein, es decir, otro, pero ahí está mezclado con el cine de una manera tremenda, ¿no? Podemos imaginar otros aspectos del terror, por ejemplo, de Poe, sin necesidad de sus versiones cinematográficas, pero es imposible imaginar a Frankenstein sin su versión cinematográfica, ¿no? Que de alguna manera confirma y supera la novela, ¿no?
Una curiosidad, cuando lee ahora Frankenstein, ¿le añade un pellizco de melancolía?
Muchísimo, muchísimo. No solamente cuando la leo, sino cuando veo películas, en fin. Era el personaje especial y en fin, el que más quería mi mujer, y cada vez que le leo, pues le veo como parte de la familia.
Le iba a preguntar, señor Savater, por su experiencia política en UPyD, pero ya veo que sin rubor y reafirmándose en el aforismo pascaliano.
Bueno, yo creo que, en fin, no lo hicimos, o sea, lo hicimos mal en el sentido de no haber logrado conectar con más gente, pues es evidente, claro, es evidente también que no teníamos espacios en televisión, que teníamos una auténtica persecución de los medios de comunicación, no solamente que los medios de comunicación no nos favoreciesen, es que solo cuando se mencionaba UPyD, y se menciona todavía, es para lanzar algún dardo, para señalar una defección o cosa por el estilo. Entonces, sin dinero, con todos los medios de comunicación vueltos en contra, etcétera, hombre, hicimos lo que pudimos y seguimos haciendo lo que podemos, porque nuestras ofertas, en cambio, son retomadas por muchos partidos. Y muchas de las cosas que propusimos hace 8 años hoy se han convertido en tópicos en otros partidos, ¿no? Entonces, bueno, desde luego creo que en eso mal no lo hicimos.
Señor Fernando Savater, filósofo, escritor, profesor, muchas gracias por habernos atendido.
Pues bueno, yo encantado. Tengo 2 sobrinos muy queridos que viven ahí en Bruselas, de modo que no sé si estarán oyendo, pero si están oyendo, pues para Pisky Ferdi, un beso de su tío.
Pues muchas gracias, será dado desde aquí también. Hasta otra ocasión.